Ustedes saben, UPM ha dado y está dando y dará mucho que hablar. La eventual instalación de la nueva planta ha generado debates de todo tipo, pero también muchas expectativas en la zona donde se va a construir. Este fin de semana, en Tacuarembó, el fin de semana pasado, la calle Pou y Larrañaga, se reunieron con los intendentes Vidalín y Da Rosa y varios legisladores blancos para analizar las perspectivas del tema. Bueno, uno de los ejes centrales, el eje central va a ser el departamento de Durazno. Para saber qué expectativas hay en la zona, cómo están viendo el proyecto, estamos en contacto con el intendente Carmelo Vidalín. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo anda?
Muy buenos días, un gusto, disfrutando de esta linda y aún media nublada mañana.
Pero está linda, primaveral por ahí.
Está linda. Hemos tenido una hermosa primavera y ayer nos vino bien una agüita.
Claro.
Que le hace bien a las tierras aquí en el interior.
Un poquito fría, pero a veces uno mira la lluvia de la perspectiva montevideana, etcétera, y justo recién hablábamos de eso, ¿no? Que hay zonas del interior que les viene bien un poco de agua, que están un poco secas, ¿no?
Sí, siempre es bienvenida.
Intendente, ¿cómo se tomó allí en la zona que involucra dos departamentos, pero de manera fundamental del lado suyo, porque allí va a ser aparentemente la fábrica? ¿Cómo se tomó la concreción de esta primera etapa del proyecto?
Yo voy a dividir en tres expectativas diferentes. Por ende, voy a hablar de tres zonas diferentes.
Dígame.
La zona donde hay optimismo, esperanzador, con miras al futuro, como gobernantes locales con mi colega Ever de Rosa y el alcalde de Paso Los Toros, hemos tratado de explicarle a la gente que lo que se firmó por el momento es un acuerdo de intención de construcción de una segunda planta de UPM.
Claro.
Pero que todas las cosas tienen su tiempo y hay que tener muchísima, muchísima paciencia, porque este emprendimiento nunca va a poder iniciarse antes del 2020 o 2021 con mucha suerte. Y ojo que este gobernante es de los que valora las gestiones que ha realizado el gobierno nacional para que esto pueda concretarse. Ese optimismo se nota en esta zona, que tenemos que tratar de controlarlo, dialogar mucho con los vecinos, se han disparado los precios de las propiedades, la gente especula sin alquilar porque cree que va a poder alquilar mañana con valores muchísimo más altos. Uh-huh. Eso se está dando en la zona de Paso de los Toros y Pueblo Centenario. Esa es una realidad. La otra realidad, y es la realidad de la cual a veces se habla poco, es la que tiene que ver con el noroeste de Cerro Largo y con el noreste de Durazno, que abarca las localidades de Arévalo, en Cerro Largo, y en el caso de Durazno, fundamentalmente las localidades de La Paloma y Blanquillo. Uh-huh. Ahí ya hay muchísimo movimiento, mucho, mucho, porque la materia prima se encuentra en esa zona, fundamentalmente en la región de Arévalo. Entonces, diariamente transcurren por esos caminos decenas de camiones a los cuales hay conductores, a los cuales hay que brindarles servicios ya sea de gastronomía, de hospedaje, mecánico, etcétera. Y esa zona es una zona que poco a poco se viene preparando, viviendo el actual presente y anhelando lo que va a ser, sin lugar a dudas, un futuro mucho más venturoso, porque va a haber un momento que van a estar circulando 200, 300 camiones todos los días. Uh-huh. Y la zona,
sí,
es la zona que yo te contaría que corresponde a Durazno ciudad, Tacuarembó, ciudad, donde aún estamos fríos, donde nos damos cuenta que tenemos que trabajar en otras cosas. En Durazno, gracias a Dios, contamos con dos emprendimientos que son modelos y que tenemos que tratar de cuidar mucho. Los dos emprendimientos son el frigorífico BPU, que era de un inglés, Terry Johnson, y ahora está en manos de los japoneses.
Y el Mega Tambo, supongo.
¿Hola?
Sí, y el Mega Tambo, supongo que es el otro emprendimiento.
Tal cual como tú dices, Alfonso, el otro emprendimiento es el Mega Tambo, en el cual nos tiene que ir muy bien, porque en ambos los privados han realizado inversiones muy importantes, hay sueldos realmente decorosos, lo que se denomina trabajo decente se vive y se disfruta, con sueldos realmente que nos permiten tener una calidad de vida elevada. Y en el caso de Estancias del Lago, hay un este emprendimiento es un emprendimiento modelo, que es una sociedad entre privados y el BID, que en la medida que le vaya bien, indudablemente va a abrir las posibilidades para que otros emprendimientos de estas características puedan instalarse no solamente en el Uruguay, sino en nuestra zona.
En la ciudad de Durazno también están subiendo las propiedades, ya se nota algún tipo de emprendimiento, digamos, de servicios. ¿Cómo está viviendo ese punto de vista Durazno, la ciudad?
En Durazno yo diría que se ha dado en estos últimos tiempos, bien hay trabajo, te cuento que todos los días el gobierno departamental, nuestra intendencia, fundamentalmente mi secretario personal, que es a la vez mi suplente, un joven de 37 años, el contador Jorge Reina, que se equivocó de profesión, o debiera haber sido psicólogo o cura, dedica 20, 30 minutos por persona para conversar, para escuchar, y me encanta que así sea, que sepamos escuchar, recibe ese número importante de personas, 15, 20 por lo menos, pidiendo trabajo, y cuando se le pregunta cuál es su experiencia o qué sabe hacer, dice, no, yo no tengo experiencia, estoy para lo que sea, o a lo máximo te dice, mire que tengo libreta de chofer. Uh-huh. Y hoy con eso no alcanza. Aquí en la ciudad se han devaluado un poco los valores de los alquileres, hubo un momento que Dios nos libre y nos guarde, parecía que estábamos en Punta del Este, durante la construcción del BPU o del Megatambo, había excesiva cantidad de empresas que no eran del departamento y había cientos de personas que venían a trabajar en esas empresas e indudablemente los alquileres se elevaron muchísimo. Hoy, como no tenemos ese proceso, los alquileres se han deprimido y bueno, hemos vuelto a la realidad de lo que era nuestro Durazno. Gracias a Dios tenemos nuevos emprendimientos y otros nuevos emprendimientos que están en camino y que se van a transformar en realidad.
Intendente, usted que conoce la zona y además ha estado conversando, entre otros, con el jefe comunal de Tacuarembó, ¿qué está faltando por ahí en esa zona para poder concretar esto de UPM? ¿Qué servicios faltan? ¿Arreglo de carreteras, caminos? ¿Qué diría usted sintéticamente que es lo que debe hacerse?
Nosotros debemos aprovechar la firma de este acuerdo que le da prioridad a Cerro Largo, Florida, Tacuarembó y Durazno para, entre otras cosas, y esto debe ser a lo que debe aspirar todo gobernante, mejorar todo lo que tenga que ver con la educación. En ese sentido, Durazno lleva una ventaja importante. Durazno cuenta con la UTEC. Hoy mismo estamos realizando un encuentro que se llama Durazno Conf. Hay 15 speakers de todo el mundo narrando sus experiencias de vida y experiencias positivas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el área informática. Y atenti que debemos tomar conciencia de estas cosas, todo lo que tiene que ver con informática y robótica, y tenemos que prepararnos para cambiar nuestra mentalidad. E incluso, atenti, ¿cuál será la matriz productiva en el futuro de nuestro país? Uh-huh. Y a través de este contrato también debemos aprovechar para mejorar lo que son nuestras carreteras, para que nuestros vecinos, a los cuales tenemos que estar pidiéndoles disculpas en muchas ocasiones, la gente de nuestro interior profundo, gracias a la cual quienes vivimos en la ciudad disfrutamos de un montón de ventajas que ellos no tienen, no gozan de una caminería adecuada, fundamentalmente por el hecho de que el tránsito pesado, y en especial los días de lluvia, no se respeta y esta caminería se destruye.
¿Y eso va a estar a cargo de la Intendencia o del Gobierno Nacional? ¿Esperan apoyo del Gobierno Nacional para las obras?
Sin lugar a dudas que vamos a trabajar juntos. Uh-huh. Este intendente, por ejemplo, esta semana mantuvo una reunión más de las muchas que hemos tenido con el ministro Rossi, con el subsecretario Seterich y con todo su equipo, trabajando en el tema que tiene que ver con el transporte carretero y también con el transporte ferroviario. El transporte ferroviario nos va a permitir quizás poder aliviar nuestras rutas principales, en especial la ruta 5, porque hemos visto que algunos de los emprendimientos en Durazno, hay, gracias a Dios, hay muchos silos, nuevos emprendimientos, silos, tenemos 3 frigoríficos, tambos, y es probable que mucha de esa carga que sale hoy siempre por camiones pueda, incluso a través de conversaciones que ya se han mantenido transcurrir a través del ferrocarril, toque madera, que no nos pase lo de onda, que cuidemos y valoremos si tenemos esa posibilidad, y entonces poder pensar en aunar todos nuestros esfuerzos para el mantenimiento de lo que es nuestra caminería interna, que deberá mejorarse mucho porque van a transcurrir por allí los denominados trenes, o sea, un camión más 2 acoplados, son medios de transporte de 34 metros de largo que cargan más de 70 toneladas.
Intendente, brevemente, ¿le preocupa la contaminación?
Estoy en la vereda de enfrente.
¿En qué sentido?
Si bien nosotros estamos a punto de firmar un convenio con lo que se conoce como Fundación Julio Recaldoni de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, a instancias del técnico que ya hemos contratado, el ingeniero Daniel Ester, que fue director de Dinama, recordará Alfonso,
sí.
Recordará. Y esto es para realizar un monitoreo, un control, ver cuáles son las variables ambientales que aseguren verdaderamente el cuidado del medio ambiente. En lo personal veo con muy buenos ojos la instalación de este emprendimiento. Uh-huh. Hace muchos años, en nuestro primero o segundo mandato, allá por los 2000 y poco, nosotros habíamos logrado, viajando a Buenos Aires, reuniéndonos con la embajadora de Finlandia, conjuntamente con el señor Raúl Otegui, entusiasmar a Stora Enso, así se llamaba, Stora Enso, y sí, aún tiene sus oficinas en Durazno, para que se instalaran en Río Negro. Ajá. Posteriormente compraron lo que hoy es el emprendimiento de Ence. Y tuve la oportunidad de viajar a Brasil, a la ciudad de Veracel, en Bahía, y vi cuál era el tratamiento que se le daba a las aguas. Cuando las aguas salían luego del proceso, había allí un arrecife de coral que permitía ver que verdaderamente el agua salía con una temperatura adecuada, que había salinidad, claridad, yo qué sé, bajos niveles de nutrientes. O sea, el agua salía mejorada. Uh-huh. Y nuestro Río Negro hoy está, Alfonso, totalmente contaminado. Recuerdo cuando estuve diputado en mi último periodo, me cansé de hacer pedidos de informes de estas características. Recuerdo que también los hacía el diputado Ami. Sé que el ex ministro Fernández Huidobro también se preocupó del tema. En el Río Negro se curaban las... Hablé en pasado, tengo miedo de que sea también aún en el presente, se curaban las columnas de madera que posteriormente iban a ser usadas por un ente del Estado. Pero a la vez, todo lo que tiene que ver con los productos fitosanitarios y plaguicidas llegan al río a través de los afluentes y en las cercanías del propio río, porque no tenemos un control adecuado. Entonces, en nuestro Río Negro hay cianobacterias, hay microcistina, hay fósforo, más toda la contaminación que nos llega desde la ciudad de Bahía, de Brasil.
Ah, también. Bueno,
entonces, sí. Como esta empresa, que es una empresa del primer mundo, que pertenece a un país que cuida el medio ambiente, que necesariamente para vender sus productos necesita señalar que tiene trazabilidad ambiental, así como nosotros tenemos nuestra trazabilidad ganadera, va a trabajar muchísimo para tratar de mejorar nuestras aguas y de esa forma lograr ese sellito importante que le permite incursionar en el primer mundo.
Muy bien. Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Quedan temas para hablar seguramente. En alguna instancia que venga por Montevideo completaremos esta entrevista. Gracias por haber estado con nosotros.
Va a ser un gusto, querido amigo. Buena mañana.